Save on family favorites at Safeway. This week at Safeway, get value packs of USDA Choice Boneless Beef Top Sirloin Steak for $4.99 per pound. Member price. Plus, mix and match 1 pound of strawberries or 6 ounces of blueberries, raspberries, or blackberries, and get them buy one, get one free when you buy two. Member price. Also this week, get 6.84 to 8 ounce packages of Lucerne shredded sliced or chunk cheese for $1.97 each with digital coupon. Limit four. Visit Safeway.com or head in store for more deals.
Ser Podcast.
Virginia Riezu, Marina Lobo, Peraznar, ¿qué tal?
¿Qué tal?
Hola, ¿qué tal?
Oye, ¿es cierto que te has cambiado el nombre a Jack from the Pine para que no te...
¿Jack?
Jack from the Jack. Pine.
Es lo más parecido a Javier.
Javier que... Pino,
sí,
Hasta ahí llego.
Ya.
Es verdad, digo... que lo de Javier es complicado para los americanos. Sí. Hay claro. Llamado de todo. Javier, Xavier, Javier.
Pero ahora tengo un amigo
que está aprendiendo español y entonces lee de vez en cuando el país por internet y ¿sabes cómo pronuncia Feijo?
¿Cómo?
Feijú.
Feijú. Hombre, suena galego.
Me gusta.
Pero ¿a ti te han ido a buscar en la redada o no? ¿Tú estás bien?
De hecho, no voy a salir por si no puedo volver a entrar. A lo mejor me quedo, ¿no? Oye, a ver, cosas que dan vergüenza. Okay. Yo digo la primera, que la hemos vivido esta semana, Trump bailando YMCA.
Sí, da mucha cosita.
Otra cosa que da vergüenza. Los de YMCA bailando con Trump. Eso también da vergüenza.
Y Ayuso también, hablando de Perú también.
Esto también pasa.
Un poco de vergüenza.
A mí me hace vergüenza, me da grima toda la corte de Melanias y falsas Melanias.
Es verdad.
Y descendientes de Trump. ¿Habéis fijado? Las tribunas son todos como iguales, en donde están.
Es verdad.
Sí, que da como miedo, que son como claro. Replicantes, en plan, no os sí. Podéis operar todas igual. Sí. Tenéis que poneros cosas diferentes.
Dejad de poneros la misma cara.
Claro, es que eso es lo mismo.
A mí me gustaría, cuando vi el pasillo ese, cómo iban saliendo los hijos de Trump, conocidos y los reconocidos y los no reconocidos, y el último que es Barron. ¿No le veis la cara y pensáis, esa mirada al infinito, yo quiero estar un minuto en esa mente?
Es el Froilán 2.0 de América,
pero Froilán es lúdico. Froilán es, te cierro el Teatro Barceló y luego me voy a Nafter.
Fija la mirada por lo menos de día, de noche, o sea, pero de día.
Aquí hay un punto en Barron, ¿será vampiro o no será vampiro?
No, total.
Solamente lo hemos visto en interiores de momento.
No sabemos.
Hay un desayuno de esos a los que van empresarios y políticos. Se juntaron el presidente de una aseguradora sanitaria privada y la presidenta de la Comunidad de Madrid.
Qué raro.
El señor en cuestión era muy fan de Ayuso y ese momento vergüenza ajena del que yo hablaba, para acabar su oración hizo esto.
La presidenta es conocida su afición por la música electrónica y que distingue con dos notas cualquier música de los años 90, 2000, ¿no? Sí. Y yo quiero terminar con una canción horrible, pero que tiene un estribillo que quiere definir lo que yo quiero decir. No cambies, no cambies, no cambies.
Le ha dado vergüenza a Tamara, la autora. Total. Ella ha dicho, no, hombre.
Además, era no cambié.
No cambié.
No lo cambié.
Es que además es como cuando te encuentras al amigo de tu abuelo que ya está un poco y te cuenta un chiste verde y tú lo aguantas porque tienes que aguantarlo, pero te da cosita.
Es que te pató, ¿eh? Esto también, me ha dejado esto caballito de mar.
El no cambies también se utiliza para abueletes que querían cambiar de residencia, pero al final no cambiaron.
Bueno, no es lo que más me apetece en el mundo, pero hay varias cosas que tenemos que comentar y todas tienen que ver con lo que ha pasado en la última semana. Dos preguntas, son preguntas importantes que todos nos hemos hecho. La primera, os la traslado, ¿era saludo nazi o no era saludo nazi?
Era retweet de saludo nazi, porque cuando...
Retweet de saludo nazi. Claro, es que es increíble, ¿no? Porque hay un montón de gente negando que esto sea saludo nazi. y al mismo tiempo diciendo que la Tierra es plana porque no han visto la redonda. Y dices, hostia, es que estáis viendo un saludo nazi, tampoco lo identificáis.
A mí lo que más me impresiona, más allá de si es o no saludo nazi, es cómo ha avanzado la robótica. Porque el movimiento es súper fluido, sí, ¿verdad? Para ser un robot,
para ser un robot
es un movimiento como muy orgánico. O sea, parece de verdad un nazi, o sea, un nazi persona.
Es un movimiento violento que el pelo debería habérsele caído y sin embargo ahí aguanta el pelo.
Y muy incómodo para hacerlo con traje, ¿no? Porque es como que tienes que tener muchas ganas, ¿no? De hacerlo.
Bueno, la siguiente pregunta tiene que ver con Melania Trump. Es el iba a decir beso, pero no llegó a ser un beso. Pero sabéis que hay un meme de las últimas horas, ha estado ayer Donald Trump en California visitando las zonas afectadas por los incendios y le recibió en la escalerilla del Air Force One Gavin Newsom, que es el gobernador, y que es un tío muy guapo, es muy guapo, hay que decirlo. Entonces, Melania le plantó un beso en la mejilla, beso de tomo y lomo.
Claro,
comparado con este pseudo beso que se dan, ¿no?
Sí, es petín de beso.
Con esto, la isla de las tentaciones no salta la alarma. No, claro.
Igualmente te digo que, a pesar de que hay un centímetro de distancia entre Melania y Trump en ese no beso, hay una ETS contagiada ahí. O sea, quiero decir...
Bueno, Barrón se hizo así. Barrón se
puso en la distancia, ¿no?
Barrón fue telepático, claro. Barrón fue telepático.
Así está.
Se hizo un ósculo genital en un recipiente y luego el ósculo genital.
Cuando los niños nacen de una pareja sin amor, ¿cómo salen?
Como Barrón.
Sabéis que son la primera pareja presidencial desde Richard Nixon y Pat Nixon que duermen en habitaciones separadas en la Casa Blanca.
Anda, mira.
Claro. Bueno, de hecho, Melania duerme en Los Ángeles y Trump no duerme. Sí.
Habitaciones separadas por varios usos horarios, ¿no? Más allá de las imágenes anecdóticas, el nuevo presidente de los Estados Unidos se ha encargado de tener las 24 horas con más órdenes ejecutivas de la historia de la humanidad.
Loquísimo.
Empezando por inmigrantes, siguiendo por los géneros.
There are only two genders, male and female.
Celebrados géneros en Estados Unidos, hombre y mujer. Además, el Golfo de México cambia de nombre. Ahora
we're going to be changing the name of the Gulf of Mexico to the Gulf of America.
Claro, ¿y cómo le llamamos a él?
Él es el Golfo de América.
Está bien traído.
Él es el Golfo de América. The Golf is me.
Una vez que ha hecho esto, ¿qué más? Bueno, pues abrir la barra libre a todo aquello que nos permita difundir bulos y mentiras, o sea.
And as of today, TikTok is back.
TikTok is back. Y empezó a bailar.
Bueno, bailar, esa cosa que hacer. Estas cosas con una mesa camilla de atrecho presidencial mientras firmaba decretos, luego lanzaba bolis a los fans, luego se fue a la Casa Blanca a seguir firmando cosas y a contestar preguntas. Por cierto, un dato que no es tontería. En esa mañana del martes, cuando empezó a firmar decretos en el despacho Oval, había un pool de periodistas.
Sí.
Le hicieron en total 100 preguntas, respondió a las 100 preguntas, todas mal.
El examen suspendió.
Pero son más preguntas de las que ha respondido Joe Biden en los 4 años de presidencia.
Ah, wow.
Es decir, en una sola mañana. Esto es una mañana de martes.
Bueno, es que Joe Biden, la primera pregunta ya empezó. Ya no dio tiempo a más.
Luego se fue a la Casa Blanca, siguió firmando, como digo. Ahí es donde le preguntaron por España y nos confundió con Sudáfrica, país que forma parte de los BRICS.
They're a BRICS nation, Spain. You know what a BRICS nation is? You'll figure it out.
Claro, pero esto es por haber mandado a Abascal, ¿no? Que es como el diputado con menos rasgos españoles que tenemos y ya no sabe dónde estamos. Sí, es lo que ha pasado.
Yo no sabía que había como tribus urbanas dentro de los países.
Totalmente.
Sabía que estaba el G7 como los pijos, pero de repente...
Claro. El G7 los pijos. ¿No?
Ahora, de repente los BRICS te molan.
El G21...
Sí, yo veo una demanda. O sea, si nadie... Somos BRICS y nadie está llevando la bandera...
Claro que claro. Será algo por lo menos,
pues,
¿no?
¿Cuál es tu tribu urbana? Yo soy BRICS.
Yo soy BRICS.
Lo habéis mencionado. El único político español presente en la... Bueno, tampoco estaba presente porque no estaba en la rotonda, lo vio por televisión, el líder de Vox, Santiago Abascal.
¿Estabas tú más cerca?
Seguramente sí.
Es un día histórico para miles de millones de personas en todo el mundo, no solo para los estadounidenses, porque a partir de hoy el globalismo está en problemas, el socialismo está en problemas, la agenda de género está en problemas.
Es un día histórico sobre todo para él, que no había madrugado así en los últimos años.
Hubiera molado que hubiera dicho, está en problemas.
Está en problemas.
La jefa de Abascal en Madrid, que es Ayuso, se enteró de que Trump nos confundió con un país del BRICS y ella lo va a arreglar personalmente.
Y me encargaré personalmente, así lo hará desde luego mi gobierno, de demostrar ante esta administración que no todos los españoles ni todos en España, desde luego las administraciones, no somos parte de los BRICS ni queremos serlo.
Ni queremos
ser. Sí, es mucho comunista en los BRICS.
Sí,
Contará conmigo, que soy la nueva jefa. Contará conmigo, Ayuso.
Una que fue jefa de Ayuso, en realidad dueño del perro que o dueña del perro que era jefe de Ayuso, voy a decir, ¿no? Sí. Ha defendido a Trump. Hablamos de Esperanza Aguirre.
Pero esas cosas que ha dicho, y sobre todo que solo hay dos sexos, hombres y mujeres.
Muy de acuerdo, Esperanza. Esperanza Aguirre. Luego está
Almeida. Ayer estuve con ella.
Ayer estuviste con Esperanza.
Ayer vino todo mentira.
¿Y cómo estaba?
Tenía una agenda también pues propia de una BRIC, que era, venía todo es mentira, luego tenía un funeral y luego una cena.
¡Oh, wow!
Pero todo solo con hombres y mujeres.
Cuando siempre tres hay funerales en la agenda, ¿no?
Oye, tres
claro,
sitios,
siempre hay un funeral.
Son
en
tres
medio
sitios en los que se permite beber, ¿no? Si te das cuenta, digo, no digo que ella lo haga, pero todo es mentira, un funeral y una cena y se puede hacer.
Bueno,
cosas.
Almeida dice que lo de Trump no es, es culpa de la izquierda, básicamente, y Pedro Sánchez, le falta decir.
A Donald Trump se le elige fundamentalmente porque la izquierda ha ejercido una cultura de la cancelación.
Claro. Esto es lo que pasa cuando Barron se hace mayor, que se convierte
en politólogo de cabecera, sí. Almeida. Para acabar con un poco de contraste, escuchemos a la obispa, habría que decir, que delante de Trump le habló de la piedad con los que ahora tienen miedo, mientras Trump miraba y miraba y miraba y se
revolvió. In the name of our God, I ask you to have mercy upon the people in our country.
Tener misericordia con todos los que vas a deportar.
Es que con todos, ella realmente, dice claro. Que tenga misericordia con la gente que tiene miedo y ya lo estoy diciendo con un miedo. La
claro, porque todos no, tenemos
no,
miedo.
Sí. Es que hay un momento, no se ve porque no abre en plano, pero si abre en plano, el Cristo de la Cruz está haciéndose la mano en la frente, como diciendo, madre mía, la que está liada.
No hemos nombrado los siguientes planes de Trump, lo que está por venir, porque bastante ocupados hemos estado con la primera semana. Ahora viene, pues eso, invadir Polonia, conquistar Canadá, Panamá, comprar Groenlandia. Pensábamos que era una broma, pero esta mañana lo contaba, se han filtrado una conversación entre Trump y la primera ministra danesa en la que básicamente Trump gritó durante 45 minutos, os pongáis como os pongáis, Groenlandia va a ser nuestra. Un eurodiputado danés.
Pero eso por teléfono, o sea, le llamó por teléfono.
Sí, sí,
o sea,
teléfono.
Tipo teleoperador muy mal, que me compres la firma.
A la hora
ponme
de la
con
fiesta,
Dinamarca,
claro.
Ponme con Dinamarca y se van a entrar.
Claro, él es de Orange, sí, claro, sí. Él es de Orange, claramente. Él es Orange.
Él es Orange.
Y entonces sí, te llama y dice, ¡cago en la madre!
Había mucha broma en Dinamarca con esto, ahora ya poca broma después de esa conversación. Un eurodiputado danés, que es el país al que pertenece Groenlandia todavía, le ha contestado ya a esa oferta de compra.
It's an integrated part of our country. It is not for sale. Let me put it in words you might understand. Mr. Trump, fuck off.
Eso quiere decir que no, ¿eh?
Que no. Pues es que Finlandia, otro país del BRIC.
Otro país del BRIC.
Nuestro. Bienvenido, abrazate a mí, Finlandia.
Eso es. La jefa del BRIC, Virginia Villasio.
Durante este nuevo mandato de Trump, los multimillonarios van a mandar al espacio muchos más cohetes de los que ya enviaban, algunos además financiados y sufragados por gente muy cercana a Trump. ¿Iríais a un viaje espacial vosotros? Si hubiera,
yo ya me lío con la maleta para un fin de ellos. Total. O sea, no puedo hacer un viaje espacial.
Ya pasa penalidad. Además, vuelves más vieja, ¿no? Yo paso.
Claro. El otro día vi una imagen de cómo es el interior de la cápsula en la que se supone que van a ir los turistas espaciales multimillonarios.
Sí.
Y es muy loco porque son dos filas de dos asientos.
Sí.
Te toca pasillo y dices que yo me he gastado aquí 30 millones de dólares y me ha tocado,
pasillo.
Sí, yo quiero el 12A, no claro, quiero el 12B. ¿No?
Quiero ventanilla, hombre, no voy a tocar. Pero hay pasillo, oye, mira.
La Renfe va a mandar un cohete porque no, la web, no lo va a hacer bien.
La web de SpaceX, ¿cómo funciona?
Oye, el otro día estuve en la NASA, por cierto. ¿Sabes?
Ya ha salido verdad, el tema, claro.
O sea, déjame,
el
déjame presumir eso.
Haces lo que sea por salir de Estados Unidos, ¿eh?
Exacto, sí, sí. ¿Sabes que cuando entré, me hicieron una especie de credencial súper bonita que ponía NASA y ponía Javier del Pino y tal? Y yo me tenía que mover por la NASA siempre con esa credencial en la solapa y con una persona a mi lado, que era la que me, de alguna manera respondía por mí, ¿no? Entonces, claro, cuando me dieron la credencial, digo, ¡joder, qué bonita! Entonces me saqué una foto de la credencial y esa persona me dijo, ¡destrúyela!
¡Wow! ¿Y no te has podido quedar esa credencial?
Que va, que va.
O sea, que realmente no tenemos ninguna prueba más allá de que has podido poner un efecto de sonido.
Es que me da mucho miedo enseñar la foto ahora.
No,
claro.
No has estado en la NASA. Eso es como cuando Paqui, cuando Paqui y Juanjo dicen que están en una funeraria y están en el salón
sí,
de casa
sí, sí, y están
con un
en el
efecto
bar de abajo.
De sonido, claro.
Nos escucha Eneco Axpe, ha trabajado durante varios años en la NASA. Ahora se dedica a la gastrofísica. ¿Cómo estás, Eneco? Buenos días.
Buenos días, ¿qué tal?
Claro, esto también que contaba Pera, ¿no? Igual a los que van en fila de pasillo les toca un menú peor que a los que van en fila de ventanilla.
Claro. Pues sí, eso andamos haciendo, intentando buscar alimentos que sean aptos para misiones espaciales, sobre todo misiones espaciales largas, como la misión a Marte, que y de vuelta serán 3 años.
Tú has trabajado en la NASA, ahora eres colaborador científico también, y te dedicas y te dedicabas también a esto, a diseñar menús. ¿Había astronautas que ponían alguna pega de estas de restaurante, digamos, no? La salsa a un lado, por favor.
Bueno, más que diseñar menús, lo que hacemos es buscar alimentos que sean buenos en este sentido, que crezcan rápido, por ejemplo, porque una de las cosas de las que se quejan los astronautas siempre es que les falta producto fresco.
Claro.
Y esto tiene un impacto psicológico brutal, aunque parezca que no, pues echan de menos frutas, ensaladas,
sí,
entonces buscamos alimentos...
Como los niños también te piden, a veces que te dicen, yo no puedo más con el bollicao,
quiero una manzana.
Quiero una manzana, sí.
Eso es, pues exactamente lo mismo. Entonces buscamos alimentos que crezcan rápido y que a la vez tengan un aporte nutricional que sea óptimo, ¿no? En este caso trabajamos con micelios, que son las raíces de un hongo, porque les da un montón de proteína y porque crecen súper rápido.
La raíz,
o sea, comen,
¿no?
Claro, comen hongos. O sea,
claro, come lo verde del pan Bimbo,
o sea, llega
pero
a ser astronauta para comer hongos.
Sí, no, la verdad que, joder, los micelios son increíbles. Hay micelios que dan hasta un 41% de proteína, que es más del doble de un filete de ternera.
Oh,
y
wow,
lo mejor de todo es que no necesitan casi nada, muy poquitos recursos.
Bueno,
¿va crudo? ¿Se pela el micelio?
Al punto. El micelio un buen micelio es imbatible.
De vuelta.
Claro. El micelio es la raíz de las setas, de los champiñones, para que nos hagamos la idea. Entonces, bueno, se puede cocinar muy parecido a una seta, por ejemplo.
Pero no hay manera de cocinarlo cuando estás arriba,
claro.
Va en bolsitas.
O sea, se puede comer caliente
al vacío,
ahí,
¿no?
Al microondas.
Se puede comer crudo, se puede comer cocinado. Mira, una de las cosas interesantes es que cómo cocinan ahí, ¿no? Porque claro, no puedes tener un fuego. Entonces tiene una especie de horno que son dos placas que se juntan y te calientan el alimento. Y estas dos placas son lo único que utilizan para calentar la comida. Es muy curioso también, por ejemplo, que todo el agua se recicla. Y cuando digo todo el agua, una vez un astronauta me dijo... Today's pee is tomorrow's tea. El orín de hoy es el té de mañana.
Y has dicho tomorrow's con suerte, porque claro. si estás muy apurado y dices today's pee is tea.
Sí. Efectivamente. Y ya encima, ya si nos ponemos ya... quisquillosos, no es solo el tuyo, es el de toda la tripulación.
Claro, te levantas por la noche y no atinas con el grifo. Y
para Trump eso es un viernes,
sí,
casi.
Hombre, sí, cada uno, esto es como los cumples de cada uno con su vaso, por favor.
Sí, sí, cuidado. Sí, sí. Oye, pero ¿y en estas plaquitas donde calientan cosas, se puede poner un poquito de aceite con un poquito de ajo?
Pero bueno.
No. Otra cosa curiosa, por ejemplo, es que no pueden comer pan. Y la razón es que... Pues mira, la razón es porque las migas que suelta el pan pueden entrar en circuitos y en ventilaciones y estropearlas, y entonces todo el pan que utilizan es pan de taco o de burrito, ¿no? Una especie de tortilla mexicana, de tortita mexicana.
Sí. Qué loco,
y
o sea, que
esa,
se puede
esa
dar,
es la razón.
Se puede dar el caso de Houston, tenemos un problema. What is it? Una amiguita de
claro,
pan.
Hemos sacudido el mantel, ¿sí? Que no nos acordaba. En la cocina.
El mantel de hule.
Y luego también hay...
Se me ha caído un paluego.
Hay muchos líos entre ellos, que ha pasado muchas veces que se roban
si
comida.
Pues
ahora...
Pues hermano.
Espera. Vamos allá, vamos allá. Ahora... A ver, venga, cuenta.
Pues nada, ahora es tan sencillo ahora como que llevan pegatinas con colorines los alimentos y cada color es un astronauta, entonces ya saben que la comida A es de ese astronauta y que no se puede tocar.
Sí,
la
pero,
el nombre.
Pues claro, pero esto es como los pisos compartidos. Luego total, falta una nevera y a ver quién ha sido.
Bueno, te iba a decir que es un poco piso de estudiantes porque es comer hongos y cada uno con su comida. Es
un poco lo mismo. Tomate y estamos...
Y no te ves fuera de la taza porque me lo voy
porque
a beber.
Me lo voy a beber. Claro. Se bebe de todo.
Otra cosa curiosa también es que tienen que llevar velcro, los platos, los tenedores, los cuchillos, etcétera, porque, claro, o sea, si no los pegas al sitio donde vas a comer, el tenedor, el plato y todo está flotando. Entonces, con claro. velcro, los, vamos a decir, pegan a la superficie donde están comiendo y así es, y así comen, ¿no?
Oye, Neko, ¿está buena la comida del espacio? Quiero decir, ¿tú como gastrofísico?
Sí. O sea, tí, hay un día que te apetece, en plan, bueno, de repente, me voy a comer esto.
Me voy a comer miserios.
Domingo de hongo espacial y sofá y mantita.
La respuesta es no, se come mucho mejor en la Tierra y el problema es que hay que llevar alimentos que, bueno, los que se crecen en la nave espacial tienen que, o sea, necesitan muy poco recurso, que esto es algo positivo, porque si somos capaces de llevar a cabo estos estudios, al final se pueden traer de vuelta a la Tierra y si descubrimos un micelio, por ejemplo, que necesita muy pocos recursos, sería un alimento súper sostenible en la Tierra, porque ya digo que no necesitaría casi agua, la huella hídrica sería muy pequeña, claro. etcétera. Pero sí, yo prefiero la comida de aquí.
¿Qué es, ¿qué es lo más asqueroso? ¿Qué es lo más asqueroso que se comen?
Hombre, asqueroso no sé, pero casi toda la comida, por ejemplo, está liofilizada, que la liofilización es una técnica que hoy en día se utilizan en muchos restaurantes de estrella Michelin, uh-huh. pero que en realidad la inventó la NASA, esa técnica, que era para extraer uh-huh. el agua de los alimentos y reducir el volumen y la masa. Uh-huh.
O sea que rico.
Está todo seco, está todo seco en el espacio.
Yo me pregunto.
Sí, luego se inyectan, esos alimentos deshidratados se inyectan, viene una especie de bolsa, se vuelve a inyectar, se inyecta el agua y
el orín,
se puede volver
decir?
A comer el orín reciclado sí, claro. y se puede volver a consumir y cocinar o lo que sea. ¿Sí?
Claro. Que tú colaboras en la misión Artemis, que busca llevar a la primera mujer y al primer hombre negro a la Luna también. No sé de qué nacionalidad van a ser finalmente los astronautas, pero en muchas misiones hay una mezcla de nacionalidades. Claro, también tienes que pensar en estas sensibilidades
claro.
regionales, ¿no? Imagínate que va, yo qué sé, pues un vasco.
Claro. ¿vale?
Pues a lo mejor un
bacalao al pilpil, ¿no? un micelio al pilpil. Claro.
¿Esto lo tenéis en cuenta, las particularidades de la comida de cada astronauta?
Sí. Y aparte tienen una lista en la que eligen diferentes cosas, luego se juntan. Ha habido veces que hay italianos y hacen pizza como pueden, lógicamente.
Claro.
Pero bueno, sí, por no, cierto, ha habido un vasco francés, ya fue al espacio. Era un antiguo piloto del ejército francés. Era de Biarritz.
Ya está el vasco
y estaba ahí
presumiendo de pionero.
Flotando en la estación espacial claro. diciendo: Tonight, cocochas.
Bueno, sería increíble. Claro. Cocochas liofilizadas.
Sí. Hay pizza, pero hay cocido, por ejemplo. O sea, claro, hay cosas
claro,
de agua. Claro,
embotado sí puede ir, ¿no?
Que yo sepa, cocido nunca se ha llevado. Sí que se ha llevado paella, por ejemplo.
¿Paella?
La paella se
bueno,
difumina
habrá que
espacio.
Probar esa paella, ¿eh?
Y allí, por lo que me han dicho las malas lenguas, metió mano José Andrés. Fue uno de los que impulsó el proyecto.
José Andrés, está en todo el tío.
Está en todo
el
tío.
Está en la luna.
Y allá donde hay un problema está José Andrés. Esta noche me he dado un golpe con el meñique en la pata de la cama y apareció José Andrés con un bocadillo. Ha dicho, pues si tienes
que
hambre.
Ahora publicas en Eco Delicioso Algoritmo, con la editorial Planeta Gastro. Elaboras una especie de manual para cocinar con ayuda de la tecnología, que es usar inteligencia artificial en la gastronomía.
Sí, hay algún capítulo que es para acercar la IA a todo el mundo, no solo a hosteleros, hosteleras, sino a cualquier persona que le guste cocinar, pero también exploro un poco pues esa fusión, ¿no? Todo lo que está sucediendo en ese mundo de la inteligencia artificial y la gastronomía.
Propones ideas de negocio que la inteligencia artificial puede ayudar a poner en marcha y hablas de una impresora 3D para reutilizar desechos. ¿Qué manía con reutilizar en Econo?
De verdad.
Sí, a ver, la IA está teniendo un impacto brutal en el mundo de la alimentación desde que se pone la semilla. O sea, por ejemplo, ahora con la IA puedes analizar una cantidad ingente de datos de química de suelo, de temperatura, de humedad, y saber cuál va a ser el cultivo óptimo para una región en particular, por ejemplo. Ya la puedes hasta juntar con técnicas de bioingeniería para desarrollar tú mismo una semilla pues que resista plagas, enfermedades, o incluso que resista mejor, yo qué sé, el cambio climático, por ejemplo. Hasta ahora esa tecnología no existía. Y luego también yo he vivido en primera persona en San Francisco, en California. He ido en un taxi que no tenía ningún conductor. O sea, tú pides un taxi como si fuese un Uber, por ejemplo, y viene el taxi y no hay absolutamente nadie conduciendo y te lleva al destino que tú deseas.
Bueno, pero detrás de eso está Elon Musk, ¿eh? O sea, que a mí me daría miedo. Yo no me monto ahí.
No, Waymo creo, no es de Elon Musk.
Ah,
es
no,
de
Uber, otro.
Pero bueno,
será un tarado
para sí, pero lo que claro, el impacto que va a tener esto en alimentación, por ejemplo, es el tractor autónomo, que ya se venden. Entonces, imaginaos un agricultor, una agricultora en casa dibujando con una tablet un cierto recorrido que luego el tractor, sin absolutamente ningún conductor humano, va a arar o va a cosechar pues lo que el agricultor, la agricultora, le va diciendo. Y luego, por supuesto, ya pues toda la parte creativa para diseñar nuevos platos, como ya se está haciendo en muchos restaurantes de Estrella Michelin.
Oye, qué interesante todo lo que nos has contado. En Eco Axpe, que es un gastrofísico, colaborador de la NASA.
Y futura Estrella Michelin, autor del Artemis.
Y mándanos algo.
Estrella liofilizada de Michelin, autor de Delicioso Algoritmo, con Planeta Gastro. Gracias, Eneco, cuídate mucho.
Recuerdos a los micelios.
Sí. Chao. Me estoy imaginando en la luna, ahí se come bien, hay un montón de naves aparcadas, ¿no? Sí.
Oye, se han salido muy buenos chistes de la luna.
Era nuestro tema.
Houston tenemos un problema, hemos sacudido el mantel, me gusta mucho. Las migas por ahí volando. Oye, volvemos a España, donde hay un par de asuntos que han copado todo. El primero es muy desagradable, que afortunadamente y sorprendentemente, me atrevería a decir también que sorprendentemente, van a investigar al juez que hizo esto el otro día con Elisa Mouilá.
¿Para qué? ¿Sabe usted para qué?
¿Sabes qué? No, lo quiero escuchar más. El Consejo General del Poder Judicial va a abrir expediente al juez por ese interrogatorio tan lamentable. Yo creo que mejor no comentar nada de esto al respecto.
Bueno, hombre.
Yo solo diré que en hora 20 y pico lo llamamos ya el CG Pajote. Nos gusta muchísimo este nombre.
¡Wow!
Lo regalo para usarlo.
Ustedes todas las noches.
Ahí se ha sacudido el mantel también.
Pero es increíble esto del juez, pero que el abogado defensor de Lisa también esté...
Es verdad, dijo que le parecía bien.
Que es una estrategia, claro, para su defensa, pero que... Claro, como es tan machista, que bien, porque así nos creerán. Joder, cuántas cosas.
Perverso el argumento. Cuando pasamos a la actualidad política nacional, Pedro Sánchez estuvo en Davos, acuñó un nuevo término.
Estamos viendo como, por ejemplo, la tecnocasta, si me permiten que utilice esa expresión de Silicon Valley, pues está tratando de usar su poder omnímodo sobre las redes sociales para controlar el debate público.
La tecnocasta.
Esto ya
lo dije el otro día en la tele, la tecnocasta siempre será Chimo Bayo, Paco Pil y Paco Samuel. Se ponga
la
Pedro.
La tecnocasta tiene que comer en el ventorro, si no, no es tecnocasta.
La tecnocasta es la casta que usa el Excel, ¿no? Un poco los atajos.
Claro, pero la tecnocasta es la lía parda mundialmente y hay guerra de tecnocastas. Es TikTok contra... O sea, los de TikTok que bailan mejor contra los de Twitter que son más guerreros, contra los de Instagram que son más cookies. Que no me
la tecnocasta sale el jueves de casa y no vuelve hasta el lunes por la mañana. Esa es la tecnocasta.
Se empezaba a conocer mientras tanto en Waterloo el pinchazo parlamentario del año. Puigdemont rompía relaciones con el PSOE con el clásico no eres tú, soy yo, pero eres tú.
Nosaltres a partir d'avui suspenem les negociacions polítiques amb el PSOE per qüestions sectorials.
Sectorials.
Si ya no había negociaciones, no puedes pararlas. O sea, no puedes hacerlo otra vez.
PP y Junts votaran junto a Vox un no como una catedral a una serie de medidas sociales como las ayudas a la dana, la subida de las pensiones, las ayudas al transporte. A Ayuso no le gusta votar con Puigdemont, pero...
No me corresponde tampoco tomar esas decisiones afortunadamente a mí, porque yo con los independentistas y nacionalistas no voy ni a la vuelta de la esquina. no puedo tener peor opinión y pienso que no son de fiar. Pero también es cierto que a veces se coinciden votaciones en el Parlamento.
Sí, pero, si en la esquina está el cadáver político de Pedro Sánchez, a esa esquina...
Esa esquina me mola. El portavoz del PP en el Parlamento, Tellado, dijo que votaban que no porque en ese decreto le iban a dar un palacete al PNV, una sede que era suya en París y se la quitó la Gestapo, se la dio a Franco.
El que no ha podido acreditar que el palacete era suyo ha sido el PNV. Y como no lo ha conseguido la vía judicial, recurre al chantaje de un gobierno débil.
Hombre, pues si era de Franco, yo creo que le corresponde al PP sin ninguna duda. ¿Eh? O sea, que
bueno, era de Franco. Se la quedó Franco ese palacete. Claro. La contestación del PNV no se hizo esperar. Aitor Esteban sacó su afilado discurso, aunque esta vez no se anduvo con metáforas.
¿Qué quieren que les diga? Pues que me reafirma en que el señor Tellado es un torpe.
Esa sobre, una sobremesa.
Se lo ha pensado, ¿eh?
Esteban Tellado, una comida de esas, una amazonada de 5 horas entre Esteban y Tellado, yo eso lo vería. O sea, con una webcam, yo la pondría y
yo también.
Venga, ponme.
Salió que no a la subida de pensiones, a las ayudas de la DANA, a las ayudas al transporte, y Feijóo que era el líder del PP, se me olvidó.
Co-líder.
Salió a decir que los pensionistas son lo más importante para él.
Sí a la subida de las pensiones, no al regalo y a los privilegios de los nacionalistas.
Vale. Por cierto, que Feijóo también habló de que Sánchez por fin ha ido a Valencia, pero se quejó de que no avisó a Mazón.
El señor Mazón no ha sido convocado, no ha sido invitado y ha sido excluido de la visita del señor Sánchez.
Hombre, pero era como para empatizar con Valencia, ¿no? Porque al final los valencianos también tuvieron que sobrevivir sin Mazón. Entonces está ahí, claro.
Sánchez, desde Valencia, le dijo a Mazón que irá más veces y que, bueno, pues ya se verán, ¿no?
Oh. Y evidentemente yo, pues vendré también en otras ocasiones a la provincia y a la comunidad valenciana. Y encantado de reunirme con el señor Mazón, faltaría más.
Si un chico o una chica os dice esto, es que no. Que no quiere quedar. Sí. No. O sea, sí, esto sí, es un amigo. Eso del libro.
Ya quedaremos, ¿no?
Esto es un... Tenemos que vernos.
Sí,
que
si quedamos.
Tenemos que vernos.
Como nuestra cena de Navidad, ¿os acordáis?
Es verdad.
Nuestra cena de Navidad.
Cuando vengas
creo que
por aquí,
la hicimos un año, creo que fue en 2017, que quedamos un día. Tres.
En estas circunstancias, Carlos Mazón, en lo que parece un lapsus, pero no estamos seguros, hace uno de los chistes involuntarios del año. Yo creo que ya esto de momento ya va siendo lo mejor del 2025.
Porque una mentira, por muy bien contadas, y yo sé de eso, solo acaba siendo una mentira antes o después.
Háganme caso.
Y esto, y venía de casa, aquí.
Mazón diciendo, si de algo sé yo es de mentiras y de menús. Sí.
Esto me pasa por no desayunar como yo suelo desayunar.
Bueno, cerramos como empezamos.
Venga, va.
No cambies, no cambies, no cambies. Que tengan buen día.
Venga, que tengan buen día.
Esto le llama tecno del 2000.
Exacto.
Da más vergüenza lo segundo que lo primero.
Que no casta.
Desde algún lugar de Pontevedra, Pepa Blanes. ¿Cómo estás, Pepa?
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Muy bien.
Qué energía.
¿Estás? ¿Sí? Porque, claro, las estrellas están en un superhotel. Tú estás en pensión, Loli, creo, ¿no?
Sí, estoy en otro tipo de hotel, pero sí, digo energía porque es que es el primer año, Pino y compañía, que los Feroz han hecho la fiesta el día de antes. Claro, sí, entonces estamos en la resaca de la pre-boda.
Claro, para amansar a las fieras, para que vayan más tomadas. Claro.
Pero sí. ¿cómo es posible, Pepa, y esto yo lo afronto como un agravio personal, ¿no? Que tú, que vas a ser una estrella en esa gala, no estés alojada en el Hotel de las Estrellas.
Pues yo porque soy humilde, de clase obrera, de barrio, de Elda. No necesito nada más.
Tienes que empezar a pedir cosas excéntricas. Quiero 10 cojines con forma de gato en la habitación. No. Tienes que empezar a hacer ese tipo de cosas.
Ya pido cosas sin gluten, les parece como la cosa excéntrica.
Bueno, a ver, explica esto de tu estrellato, porque tú vas a ser parte de la gala.
Pues sí, yo creo que vamos a hacer una exclusiva aquí en A Vivir. Tengo un gag en la gala.
Muy bien.
No, ¿te lo sabes ya?
No, yo tengo chuleta, como todo periodista.
A ver, pero ¿qué, ¿sabes qué pasa? Que lo va a dar la 2, creo, ¿no? Mucha gente lo va a ver. ¿Qué tienes que decir para luego cuando lo veamos ver si...
¿Cuál es el punchline? ¿Cuál es el
remate? Yo me río de la prensa cinematográfica.
Muy bien.
Perfecto, muy bien.
Pero dinos una frase que tengas que... Una frase sacada de contexto.
Una frase. Excelso orador.
Excelso orador.
Esa es una frase que me hacen decir.
Sí. ¿Y te ríes de la prensa que cubre la gala o de la prensa que cubre cine?
me río de la prensa que cubre cine y de nuestra parcialidad y nuestro saber hacer.
No, eso no pasa, no, Pepa, no. ¿Pero qué
de los objetivos que sois y todo eso?
¿Hay un chiste de bollero?
¿Hay un chiste de bollero?
No, quiero mantener...
Pero no porque no se le menciona explícitamente o no.
El otro día le pedí a ChatGPT que con la voz de bollero hablara bien de Almodóvar y ChatGPT no me dijo que no.
Oye, ha hablado bien de la de...
Me dijo que no se puede.
Ha hablado bien de la de Brutalist, ¿no?
Sí, claro. Me ha sorprendido que aguante 4 horas en el cine, o sea, me parece ya...
Oye, pero vamos a ver, Pepa, si subes al escenario, vas a salir por la tele, tienes una frase o varias frases en el guión, ya te moverás con maquilladores, asistentes...
Claro. Pues mira, me han dejado ropa, que eso es una cosa, una novedad. Roberto Verino me ha dejado un traje.
Salir desnudo estaba feo.
Sí, muy bien, ¿eh? Yo lo intenté, pero lo de desnudo me dijeron, por lo que sea, que no lo veía. En la 2, que no lo veía todavía.
Un gallego, además, Roberto Verino.
Claro,
cuadra,
y estoy
bien.
Intentando que me den cita con el maquillaje. A ver si me vuelo con el de María Guerra o algo.
Oye, y una cosa.
Y duerme con él como si fueras Nosferatus, con el maquillaje. Y mañana te levantas así, con los bracitos cruzados, y te sigue valiendo el maquillaje.
Pepa, ¿sabes que tú eres... hay dos personas en la cadena SER que cuando se os nombra, aparecéis en antena inmediatamente.
Sí.
Eres tú
y Javier Ruiz.
Pero él no entrega premio, por
claro.
lo que sea.
No, pero te cuento, si nombramos, mientras tú estás entregando el premio, si te nombramos,
yo
tienes
creo
que salir del escenario y entrar en la cadena SER.
Sí, saco el micro por el lado y puedo entrar, puedo recoger, entregar el premio, recoger, ojalá, humilde yo. Puedo entregar el premio con el micrófono de la SER,
de la SER, vale, fenomenal.
Oye, déjame que están escuchando en Radio Pontevedra Javier Durán y Diego Soto. Diego, ¿cómo estáis? Buenos días.
Hola, buenos días.
Uy, qué voz, buenos días.
Sí. La fiesta de la noche.
Ha dado fuerte al fentanilo.
Oye, vosotros sois los guionistas de la gala. Claro, cuando sentasteis la primera vez a ver qué hacíais, lo primero que pensasteis es un papel para Pepa Blanes, seguro, a partir de ahí ya tiramos, ¿no?
Esa fue la base, sí, de todo el guión. A partir de ahí vertebramos todo el guión, Pepa Blanes.
Sí. Como debe ser.
Además sabías que Pepa podía
dijo que sí, ya.
Cualquier papel, ya estaba resuelta la gala, ¿no?
Claro.
¿Tenéis miedo de que, no sé, algo salga mal en algún momento, de que alguien...
Algún entregador haya bebido un poco, que eso
una
pasa
broma
a veces.
Bien escrita, que alguna periodista de cine pues no haga bien lo que tiene que hacer, no sé.
Yo estoy bastante tranquilo porque no hay nada más agradecido que escribir una gala... Que sí. Se le transmite en la tele en abierto, ¿no? ¿Quién te va a criticar?
Nadie.
O sea, sí. Una noche desde su casa.
Sí.
Entonces, en ese sentido, tranquilísimo.
La primera gala por Blue Sky, sí. Además, o sea, que va a ser
sí.
muy...
Ya habéis reservado un vuelo a la NASA, ¿verdad? Para huir después de la gala.
Claro, cuando escribís esta gala, por ejemplo, que es verdad que las galas son, no quiero poneros más nerviosos, pero son desagradecidas en general, ¿no? Porque hay muchas cosas que pueden pasar mal. Cuando pensáis en quién puede ver esa gala, ¿qué imagen tenéis en la cabeza? Carlos Boyero, lógicamente.
Pues no lo sé, no creo que Carlos Boyero esté hoy en la 2 viendo esto, no me lo imagino. Pero bueno, yo creo que sí. Esto que ha dicho de Twitter y Blue Sky, Javier, me tranquiliza, porque ahora me meto solo en Blue Sky y
los palos... insultan los nuestros solo.
Claro, es fuego amigo en todo caso.
Sí, eso es 50% sí que... menos de presión, claro.
Eso es. Sí, eso es.
Abogados Cristianos va a ver la gala, seguro, y la primera seguro. Frase seguro. De la gala les va a encantar.
Ah, la primera.
Solo saludo ya va a ser denuncia.
¿Y puedes avanzarlo o no?
No. Porque si no, no vais a ver la gala.
No, te lo digo porque, por ejemplo, en el caso de del fiscal general, como se dijo primero en la SER, ¿sabes? Si luego ya pasó todo lo que pasó, si quieres decirlo primero aquí, la denuncia va como... Se
claro,
va diluyendo.
Ya está, son expertos.
Ya no es secreto. Claro.
Así te defiende la SER.
Claro.
No podemos filtrar nada.
Pero Javier, Diego...
Están
claro, si
muertos, ¿eh? Han salido
pasado,
mucho ayer.
Sí, sí. Si estuviera pasado
esa fonía... Esa fonía de escribir textos para
sí,
otros.
Sí,
fonía,
sí.
Fonía,
sí. De recitarlo.
¿No? Los ensayos.
Es que digo lo que escribo en voz alta. Cuando...
Es que sí, escribir hace daño a la
claro,
garganta.
Pasar el texto 2 horas.
Claro.
Ayer se salió y gracias a algún actor os pidió, ponme esta frase, ya estáis cambiando cosas. ¿Alguien ayer ha negociado en la barra del bar frases?
Sí.
Sí. Sí.
Muy fuerte, además.
Muy fuerte. Sí, sí.
Sé cómo se
muy
mueve
fuerte,
este mundo.
Fuerte.
Pero cuenta, pero como buen guionista, sin
hay
decir quién ni
de
qué.
Pepa
pero
que está negociando sí. muy fuerte su intervención para
oh,
que Pepa
wow, no.
Vale, te doy nombres.
Wow, wow.
¿Será quizá Gregorio Belinchón?
No, más.
¿Más?
Más.
Frío.
¿Javier Ocaña?
No estáis en el gremio.
No, venga, Pepa, dándonos una pista.
Es el famoso que está en nuestro GAC, pero ya no vamos a decir nada.
Vaya, ay, bueno, ya hay que verlo, ahora bueno, esa noche tengo que verlo. Claro. Vale, vale, el famoso que está en vuestro GAC. Que, oye, ahora que estáis, claro, esto pasa hace un tiempo en Televisión Española, y os diría en Javier, Diego, la televisión pública, tener cuidado, pero claro, estamos en la era Broncano. Os habrán dicho, Javier, Diego, a por todas, provocado un poco.
Bueno, ahora sí, yo creo que hay más vía libre. En el ADN de Los Feroz siempre ha estado bastante cierta, mucha dosis de irreverencia y de acidez, que a lo mejor en otros tiempos podría dar un poco más de miedo, pero bueno, yo el primer día que vi La Revuelta y vi que seguía la pregunta del sexo y el dinero, dije, bueno, pues esto ya a tope. Entonces, sí, sí, ahora yo creo que tenemos más vía libre. Desde luego el guión lo ha leído Televisión Española y no nos ha dicho absolutamente nada.
Oye, Javi Durán, ¿qué se siente al tener que sustituir esta noche a Diego, que no va a llegar ni de coña?
¿No se acuerda de lo que ha escrito?
Tenemos alfombra roja y todo. Se han portado muy bien.
Diego sale en carretilla hoy.
Espero que le hayan subido a WeTransfer ya el guión, porque no saben ni dónde está guardado.
Tenemos copia ya, por si acaso. No, yo estoy muy enfadado porque Mazón nos ha robado el mejor chiste. O sea, es una.
Claro,
no,
verdad.
Si
claro.
Sí, no se puede trabajar con esta gente, no es competencia desleal.
Sí, es verdad.
Total.
Oye, bueno, Pepa, oye, yo quiero saber si hay algún actor, actriz, director, directora del que os han dicho, oye, con este no hagas chistes, que le sienta mal. Alguien que tenga mal humor, digamos.
Uy. No nos han dicho nada en concreto. Pero sí,
hay diversas sensibilidades.
Sí que han deslizado que hacen menos gracia las bromas en general de lo que uno piensa ya, a la mayoría ya, de la gente.
Ya, es verdad.
Pero bueno, no se van a salvar de ninguna manera.
Claro, claro.
Yeah. Pero
vamos a repartir bastante transversalmente, además, en varias direcciones y de arriba abajo.
Sí. Que Pepa, nos falta por decir qué es lo que está en juego esta noche, qué puede pasar, quién espera mucho, quién espera poco.
Pues la verdad es que es un año un poco abierto porque cada premio como que ha nominado cosas muy diferentes y no es por sacar pecho, pero bueno, Los Feroz han nominado Salve María, que es una película que yo recomiendo muchísimo, sobre una madre que se arrepiente de ser madre y acaba siendo una peli de terror. Uh-huh. Y podría ser una bonita sorpresa. Está La Virgen Roja, que ha gustado mucho también. Está Pedro Almodóvar con La Habitación de al Lado, que La Habitación de al Lado no está nominada al Goya Mejor Película. Luego está Casa en Flames en comedia. O sea que hay como muchas... Puede pasar de todo. Y en series, yo creo que es el gran año de la ficción audiovisual. Está Celeste, está Los Años Nuevos de Sorogoyen, está Yo Adicto de Javi Giner, Valenciaga. O sea que está como Querer, que yo creo que es un poco la serie del año. O sea que no sé, puede dar la campana a Los Feroz perfectamente.
Bueno, a Pepa ya se le ha visto El Plumero, queremos sí. Salve María y Querer. Sí, esos son los de Pepa, claramente.
Y La Habitación de al Lado.
Y La Habitación de al Lado, sí.
Está Almodóvar allí en Pontevedra.
Sí, viene Almodóvar.
O sea que hay alfombra roja a tope, o sea, premios por todo lo alto.
No, claro, sí, sí. La verdad es que están los guionistas y llegan.
Bueno, ya veremos, eso te va a decir. Claro.
Algunos sí, algunos no.
Algunos no. Está Pedro Almodóvar, y está la Dani, que es la hostia.
Y está la Dani, que es la presentadora que os va a encantar.
Oye, ¿y qué tal? ¿Os ha cambiado mucho o no del guión?
Nada, no. Es una persona con la que da gusto trabajar.
Siendo peluquera habrá recortado algo.
No, pero hemos recortado por tiempo porque la gala tiene que ser un pelín más corta al ir en la 2, pero de contenido prácticamente nada. Es decir, los chistes que se han caído porque no funcionaban o porque veíamos que no entraban en la gala, pero se ha respetado hasta, bueno, casi todo.
Creo que vuestro peor enemigo cuando esté la gala en directo y estés ahí viendo la gala, pues es lo de siempre, ¿no? Que alguien de repente empiece a agradecer hasta, yo qué sé, pues ese cuñado que cuando tenía 8 años me regaló un libro de cine. Y que vosotros estéis pensando, ay, que no me va a entrar los chistes final, ¿no?
Claro.
Yo he propuesto salir con un guión y cortarle al que se alargue, pero no me lo han comprado. Claro. No, es lo peor, que te destroce la gala un señor haciendo un podcast en el agradecimiento, pero sí. Bueno, esto entra
pero
en
más que el riesgo de las galas. Entrañables, son más aburridos los discursos institucionales, pero Los Feroz no hay.
Pero
no hay,
bueno, y los. No
yo creo que es mejor darle premios a gente que no tiene amigos ni familia para que no tenga que agradecer nada.
Lo mejor es la bajada al público que siempre hacéis, perdona, de los presentadores, que eso es muy de Los Feroz, de bajar.
Pensad que Los Feroz son los globos de oro de aquí, es decir, Los Feroz se bebe durante la gala.
Bueno, a ver, porque se han hecho ya la fiesta, a lo mejor ya no es.
No, te lo digo porque todos los años en Los Feroz hay uno o dos entregadores que salen y dices, sí. ¡Wow! ¡La tecnocasta!
Sí.
Habrá bromas sobre eso también.
Bárbara Leni fue la iniciadora de esto y ha dejado un legado.
Javier Durán Tortonda y Diego Soto, guionistas de los premios Feroz, desde Radio Pontevedra. Venga, a la ducha. Hasta luego.
Gracias, hasta luego a todos.
Y a Pepa Blanes, jefa de cultura de la SER. Te pongas lo que te pongas, que se vean los calcetines esta noche en la Pepa.
Por supuesto. Eso voy a Pepa.
Que vaya bien. Adiós, Marina Lobo, Peranar. Adiós.
Venga,
para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.